Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a salirnos, como les dije la vez anterior, de la Guerra del Pacífico. Tenemos muchos videos, más de 30 de la Guerra del Pacífico. A los amigos que se vienen integrando recién al canal, les recomiendo que vean los anteriores. Hay mucha información, están todos muy entretenidos. No porque lo haga yo, pero bueno, salen entretenidos. Y vamos a entrar en un tema más complejo y más doloroso. Vamos a entrar a una serie de videos sobre la Revolución de 1891, que sucedió aquí en Chile, que fue una revolución muy sangrienta. Vamos explicando todas las causas, pero lo vamos a ver del punto de vista netamente militar, de historia militar. Yo no me meto en la historia política, no es mi área, no me gusta, la verdad. Por lo tanto, lo vamos a ver solamente desde el aspecto de las campañas, los combates y las grandes batallas y sus consecuencias. Sin embargo, hay que entrar con algunos antecedentes, porque una revolución no parte de la nada, no es que no sea una cosa espontánea. Hay razones, algunas profundas, otras no tan profundas, que desencadenan los eventos bélicos y los eventos de la guerra propiamente tal. Entonces, para poder entender más o menos bien y dar un esbozo, una pincelada, por supuesto que no es nada muy profundo, tenemos que remontarnos a la era de final de los gobiernos conservadores, de los decenios de los conservadores, donde estuvo Manuel Bunes, estuvo Manuel Montt, y entrar en el contexto político de la era liberal, los presidentes liberales. Entonces, el primer presidente liberal que existe en Chile es don Federico Errázuriz Zañartu, que en 1871 gana las elecciones y empieza con esta nueva visión política de país, si ustedes quieren, y tiene su gobierno tiene tres puntos fundamentales. El primero es que hay un cambio en la Constitución de 1833 y se prohíbe la reelección inmediata del presidente. Entonces ya no van a haber más decenios como los anteriores, van a haber solamente quinquenios, ¿okay? Segundo, el presidente Errázuriz Zañartu crea el Ministerio de Relaciones Exteriores y manda construir a Inglaterra los dos blindados Cochrane y Blanco Encalada, llamados primitivamente Santiago del Paraíso, a astilleros ingleses, en una clara referencia al conflicto que se estaba levantando ya por esos años con la Argentina. Se empieza a gestar en ese gobierno, una disputa muy grande con la Iglesia Católica Chilena respecto a los cementerios y el registro civil. En esa época, lo que valía legalmente era la fe de bautismo, la fe de matrimonio y la defunción que la daba la Iglesia, ¿okay? Aquí se empieza a hablar ya del registro civil y ese que iba a ser, como lo conocemos hoy día, iba a ser el registro civil el que iba a dar esos documentos ya no válidos por la Iglesia. Y los cementerios de Chile ya no serían administrados por la Iglesia, sino que pasarían a un ente civil y todos los habitantes, independientemente de su religión, podrían ser enterrados en estos cementerios civiles. De ahí nace el cementerio general unos años después. ¿Por qué sucede esto? Porque no había separación de poderes entre el Estado y la Iglesia. La Constitución de 1833 declaraba que el Estado y la Iglesia eran uno. No diría que estamos completamente separados. Entonces se arma un conflicto de poderes bastante complejo y de muy larga data, se arrastra mucho en el tiempo. Bueno, don Federico termina su mandato en 1876 y es elegido nuestro querido recordado Aníbal Pinto Garmendia, también liberal por supuesto, que entre todo lo que hizo con la Guerra del Pacífico, que eso no hay que desmerecerle no más mínimo, fue un tremendo presidente al respecto, tuvo que hacer frente a la crisis económica de 1876, que nos pilló bien parados, pero igual fue una crisis fuerte, un coletazo de lo que había pasado en Inglaterra, en Europa y en Estados Unidos, la crisis del año 73-74. El conflicto con la Iglesia siguió, porque se enfrentaban los poderes de la Iglesia con los poderes del Ejecutivo. El legislativo, el país estaba medio fraccionado entre los conservadores, más conservadores, los ultramontanos y los más liberales. Había un germen de discordia muy fuerte. Bueno, en 1881 se le eligió nuestro otro conocido, don Domingo Santa María, Y don Domingo Santa María, durante su presidencia, le pone fin a la Guerra del Pacífico, eso ya lo hemos visto, y promulga lo que se llamó las leyes laicas. ¿Qué es esto? Crea el Cementerio General en Santiago, ya no es jurisdicción de la Iglesia Católica, si ustedes quieren, y crea el registro civil. Entonces, la Iglesia deja de ser la custodia de la información, como dijimos, de nacimiento, matrimonio y defunciones, y esto genera un conflicto tremendo, tremendo con la Iglesia Católica, tanto así que se rompen relaciones con el Vaticano. O sea, muchos años no, Chile no tuvo relaciones diplomáticas con el Vaticano. Otra cosa muy importante que hace don Domingo es la reforma a la ley electoral. Ustedes se van a reír porque, bueno, estamos hablando de 150 años atrás. En Chile se podían votar solo los varones que supieran leer y escribir y que tuviesen bienes, muebles o inmuebles. Bueno, en el gobierno, durante el gobierno de don Domingo Santa María, hay una reforma electoral y se autoriza el voto a varones sobre 25 años sin consideración de renta o bienes. O sea, cualquier hombre mayor de 25 años podía ir a votar. Las mujeres estaban absolutamente descartadas. Ellas no votaban. Por favor, no se enojen conmigo, pero así es la ley. Y comienza, producto de la bonanza del salitre, don Domingo empieza un ambicioso programa de relaciones públicas, de obras públicas en todo Chile, expandiendo ferrocarriles, haciendo muchas cosas. Bueno, se acaba el periodo de don Domingo Santa María y surge don José Manuel Balmaceda, que es el que tiene que asumir el costo total de la revolución. Pero eso vamos a dejarlo por ahí un poquito en pausa, porque vamos a meternos ahora en el aspecto económico que tenía Chile en aquellos años. Por supuesto, estamos viendo una gráfica en que vemos que el Producto Interno Bruto de Chile tiene una fuerte expansión a partir de 1880, obviamente gracias a la explotación y comercialización del salitre. En esta otra lámina vemos las cuentas nacionales, que son cada tres años, son trienios, ¿eh?, que están bastante balanceadas. Hay un tremendo superávit en 1887 y cae un déficit en 1890. Esto significa que el Estado gastaba más plata de la que ingresaba. En cuanto al contexto geopolítico, aquí es re importante esta parte. Es muy entretenido seguirlo. Tenemos los tratados importantes que se firman en esos años, estamos hablando de 1881 hasta 1890, en ese decenio. Primero, se pone fin a la Guerra del Pacífico con el Tratado de Ancón de 1883 y se incorpora al territorio nacional la región de Iquique. Iquique pasa a ser parte de Chile, ¿ok? Quedó por definir la situación de Tacna y Arica, y eso da para otro video en otro momento, ¿ah? Me lo han pedido harto y lo vamos a hacer. Luego se establece el Pacto de Tregua con Bolivia en 1884, el cual traza las bases para incorporar la región de Antofagasta a nuestro país. Se firma el Tratado de Límites con Argentina el 22 de julio de 1881, cuyo canciller era don José Manuel Balmaceda. Y es lo que nos rige básicamente hasta el día de hoy. Dice lo siguiente, artículo 1. El límite entre Chile y la República Argentina es, de norte a sur, hasta el paralelo 52 de latitud, la cordillera de los Andes. O sea, hasta el 52 de latitud sur. Eso no lo pusieron. La línea fronteriza correrá en esa extensión por las cumbres más elevadas de dicha cordillera que dividen las aguas y pasará por entre las vertientes que se desprendan de un lado y otro. Más clarito hecho el agua. Ahora, la crítica fue espantosa. ¿Ya? La crítica fue espantosa. Habían dos personajes en Chile muy influyentes que avalaron la pérdida de la Patagonia, porque en el fondo aquí estamos dejando de lado toda la Patagonia, que fue don Diego Barro de Arana y don Benjamín Vicuña Mackenna. ¿Ah? Pero Chile se les ingenió para que ambas focas del Estrecho de Magallanes, tanto la salida del Atlántico como la del Pacífico, que siguieran quedando en manos chilenas. Eso es muy importante porque es un paso estratégico. Recordemos que todavía no existía el Canal de Panamá, ¿okay? En 1883 se logra la pacificación de la Araucanía, lo pongo entre comillas, ¿no es cierto?, cuando el general Gregorio Urrutia logra completar la ocupación, celebrando el Parlamento de Putúe y logrando la paz con los mapuches de la zona. Y al mismo tiempo se construyen o se refundan los fuertes de Villarrica, Pucón, Neuquén, Palguín y Cunco. O sea, toda una línea ahí bien clarita de la frontera con la frontera mapuche del sur. También en el área geopolítica vemos la expansión y contracción de Chile. La expansión viene por el lado del norte, que Chile se había hecho todos los territorios del norte, rico en salitre, más o menos 185.148 kilómetros cuadrados. Recordemos que ahí estaba la riqueza del mundo en ese minuto. Pero al mismo tiempo, como dijimos, perdió la Patagonia, que para esa época era considerado un territorio sin valor, sin nada, y como dijimos, tanto Charles Darwin, que dijo que había solamente conejos y ratones, Diego Barrobarán y Vicuña Maquena, perdimos 787.291 kilómetros cuadrados. Podemos discutir hasta infinito si eso fue bueno o malo, pero nada, los perdimos. Referente a las costas del Pacífico, Chile dominaba completamente las costas del Pacífico Sur, ¿eh? Desde Cabo de Hornos hasta Panamá. Eso era dominio totalmente chileno. Ya vamos a ver cómo se nos engrifa un poco. Sin embargo, hay un tema que es re importante. El 9 de septiembre de 1888, el capitán de navío Policarpo Toro, siguiendo las instrucciones del gobierno de Balmaceda, por supuesto, firmó un tratado con el líder de la isla de Rapa Nui, o isla de Pascua, Atemu Tequena, en el cual Chile se anexa al territorio de la isla de Pascua como parte de la República. Eso le da a nuestro país una proyección tremenda hacia el oriente, Australia, Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes entenderán que eso a Estados Unidos, que ya nos tenía un poco, que ya nos tenía bien en el ojo por el tema que vimos anteriormente en la diplomacia norteamericana en la Guerra del Pacífico, ya nos tenía en medio con tarjeta amarilla, por decirlo de alguna manera. Esto los alertó aún más, porque Chile estaba empezando a convertir en un imperio en el sur, cuyo peso todavía Estados Unidos no lo podía contrarrestar por una razón muy simple, porque no tenía una flota en la zona de California. California todavía no se había desarrollado lo suficiente para poder fabricar barcos de guerra, buques de guerra allá, y todo tenía que pasar por el estrecho. Absolutamente todo por el estrecho, y el estrecho que lo dominaba nosotros. Entonces había un tema ahí muy complejo. Y esto quedó de manifiesto con la crisis de Panamá de 1885. Panamá era un estado, parte de los Estados Unidos de la Gran Colombia, o de Colombia, que funcionaba de forma autónoma, pero era parte de Colombia, ¿no es cierto? En 1855, un ferrocarril financiado por los Estados Unidos de Norteamérica cruzó el Istmo de Panamá desde Colón en el Atlántico hasta la ciudad de Panamá en el Pacífico para transportar la carga que llegaba a uno u otro puerto. Luego, la empresa, espero decirlo bien, ¿eh?, la empresa Compagnie Universelle du Canal Interoceanique de Panamá, la Compañía Interoceánica de Panamá, liderada por Fernand de Lesseps, creada en 1880, comenzó las obras de construcción del Canal de Panamá. A Estados Unidos no le hizo ningún chiste que los franceses se metieran en Panamá, porque Estados Unidos consideraba que Panamá era territorio norteamericano, de influencia norteamericana, y no iban a aguantar que los franceses, con su, ya sabemos, sus ganas de colonizar el mundo que tuvieron desde Napoleón, no iban a aguantar los norteamericanos que se le instalase una especie de colonia francesa en Panamá. Entonces, Estados Unidos agitó las aguas del estado de Panamá para que se independizase de la Gran Colombia. ¿Ok? Y así surge la insurrección de 1885, una insurrección independentista de Panamá, fomentada por Estados Unidos, y Estados Unidos envió buques de guerra a Panamá para proteger los intereses norteamericanos. Entonces, el 7 de abril llega a Ciudad de Panamá, dijimos por el lado que está Pacífico, el USS Shenandoah, y tres días después llega a Colón el USS Galena. Ahí estamos viendo la foto, cómo eran estos dos buques de la Armada norteamericana. Pero el 28 De ese mismo mes llega a Panamá el crucero de la Armada de Chile Esmeralda, que como ustedes ven es un animal absolutamente distinto y absolutamente más poderoso que los que tenía Estados Unidos instalados en la zona. La diferencia, como ustedes ven, es brutal. O sea, no tiene ninguna comparación y el mensaje para Estados Unidos fue sumamente claro. ¿Eh? No se metan. Aquí no se metan. Desde Panamá Sur no se metan. ¿Eh? Desde Panamá Sur somos nosotros. Desde Panamá Norte a ustedes. ¿Ya? Eso nos costó re caro después en 1892 con el famoso incidente del Baltimore. Lo vamos a ver en algún video posterior. Bueno, estamos claros de la situación geopolítica, estamos claros de la situación política y la situación económica. ¿Ya? En resumen, ¿ok? Vamos a decir que la población había aumentado, según el censo de 1875, de 2.075.971 personas a 2.527.320 personas para 1885, o sea, 500.000 personas más, lo cual porcentualmente es bastante alto. Las cifras económicas obviamente nos hablan de un país con sus cuentas ordenadas, crecimiento gracias al salitre, gran inversión en obras públicas, los conflictos externos de Chile con sus vecinos ya habían sido solucionados a través de los tratados que ya vimos. Claramente Chile tenía la hegemonía de las costas del Pacífico Sur. La Armada peruana no existía todavía, había quedado totalmente destruida, no se había repuesto. La Ecuador era muy, muy, muy pequeña, muy embrionaria. Y, por supuesto, que la anexión de la Isla Pascua abre el área de influencia hacia la Polinesia y el Pacífico. Otras características interesantes del Chile de 1890 es que vemos las primeras manifestaciones obreras y el descontento social en la zona del Salitre. Se ha escrito harto, hay harto video al respecto de qué pasaba en esa zona en ese tiempo, en la explotación de los empresarios con sus empleados. En la parte positiva, el índice de alfabetos, los que saben leer y escribir, pasó del 22% en el censo de 1875 al 27.02% en 1885, 10 años. Eso es más producto un poco de la guerra, pero hay un crecimiento cultural importante. Se empieza a producir en la época de la migración campo y ciudad, ¿no es cierto? La creación de los primeros conventillos en Santiago, y lo que se llamó después el principio de la cuestión social, que parte por ahí el principio del año del 2900, poquito después, que es un problema grave, no solamente en Chile, en Sudamérica. Por el mismo bonanza económica, hay una europización de la élite chilena, todos se creían medio franceses, medio francesados. Porque obviamente de ahí venía la cultura, venía el boato, venía la moda, venía todo esto, y se empezó a copiar un poco snob, si te quieres, ¿no es cierto?, el tema de la cultura europea en nuestro país. ¿Ya? Surge la banca de inversión extranjera, o sea, bancos extranjeros llegan a Chile a invertir en minerías, en obras públicas, lo que fuese. Y en la parte política hay un avance de las ideas liberales, un avance importante de las ideas liberales que son más bien afines al radicalismo, al anarquismo en algunos casos y por supuesto al anticlericalicismo, o sea, anti-iglesia. Esas palabras raras con muchas sílabas me cuestan. Y eso ya empieza a formar una base social de descontento bastante interesante que empieza a permear hacia todos lados, de todas las partes, ¿no es cierto? Ahora, el espectro político hacia 1890 en Chile es bastante simple. Estaba el Partido Conservador, fundado en 1856, de ideología absolutamente conservadora, apegado a la Iglesia, liberal en lo económico y con una impronta presidencialista. O sea, el presidente era el que mandaba el circo, ¿no es cierto? Lo que hoy día diríamos un partido netamente de derecha. Todavía en ese tiempo no existía esta denominación derecha-izquierda. Luego tenemos el Partido Nacional, fundado en 1857, que tuvo a dos personajes importantísimos, como Manuel Montt y don Antonio Vara. De pensamiento conservador, no tan conservador como el Partido Conservador, autoritario, ¿no es cierto? De nuevo volvemos al presidente autoritario, liberal en la económica. Estamos hablando de una centro-derecha. Después tenemos el Partido Liberal, fundado en 1849, de ideología, obviamente, liberal, de libertad, en lo económico y en lo democrático. Por eso que se cambia la ley de elecciones, la ley electoral, y se aumenta a 25, o sea, se aumenta el padrón con integrando a los hombres mayores de 25 años sin bienes raíces o sin bienes. Bueno, este partido liberal es un clásico, es liberal en lo económico y más bien de tendencia centro-izquierda, para darle un... De nuevo, estamos... Y el partido de más a la izquierda era el Partido Radical, fundado en 1863, con una ideología de liberalismo igualitario, laicismo, o sea, separar la iglesia del Estado definitivamente, disminución del poder del presidente, libertad electoral, o sea, bajar aún más el padrón electoral, y reformar la constitución en varios aspectos para llegar a una suerte de parlamentarismo. Centro más izquierda-izquierda, ¿ok? En este contexto es cuando asume don José Manuel Balmaceda la primera magistratura de Chile, el 18 de septiembre de 1886. Y al poco andar, sus principales postulados, su ideario como presidente era el siguiente: unir al liberalismo, que estaba muy separado, muy dividido, los del gobierno con los disidentes y los radicales en una especie de gran familia. Volver a una armonía entre la iglesia y el gobierno. Recordemos que después de lo que dijimos del Domingo Santa María, rompió relaciones con la iglesia. Quería retomar, o sea, hacer de nuevo limar aspereza en ese aspecto. Terminar con el monopolio del salitre, convirtiendo los ingresos pasajeros en riqueza estable. O sea, un aumento de impuestos a la exportación. Sabemos que eso ya no funciona, pero ok, en la época se usaba. Y, desarrollo económico del país mediante un grandioso plan de obras públicas, ferrocarriles, escuelas, iluminación eléctrica de las ciudades, telefonía, estaba empezando a funcionar el sistema telefónico, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, industrializar el país. Aquí estamos viendo algunas fotos de las obras que hizo el gobierno de Balmaceda. Por ejemplo, canalizar al río Mapocho. El río Mapocho no es el que vemos actualmente, era una ribera absolutamente natural. Se empiezan unos trabajos enormes para poderlo canalizar a lo que lo vemos hoy día. Se amplía el ferrocarril al sur, se construyen viaductos, se construyen puentes, una tremenda obra de ingeniería. Se proyecta el Hospital del Salvador, lo conocemos hoy día actual, ¿no es cierto? Quedan edificios de la época bastante viejitos, están construyendo uno nuevo al lado. Y intenta seguir con el avance, ¿no es cierto?, de la liberación económica en todo el país. Pero el gobierno de Balmaceda entra en un conflicto muy grave con el poder legislativo. El Partido Liberal deseaba reducir el papel del presidente de la República, este régimen presidencialista, esta especie de presidente rey, le resultaba muy incómoda. Y la oligarquía liberal, los liberales, observaban con mucho interés el parlamentismo británico, que es bien distinto, es súper complejo, ¿eh? Eso sí que es súper complejo, pero es distinto al nuestro y da esta figura de primer ministro. Balmaceda, que era un antiguo promotor de las restricciones al ejecutivo, resulta que cuando llega al poder se convierte en la encarnación del presidente autoritario, ¿eh? Balmaceda se sintió muy cómodo él mandando todo, ¿no? Así que siguió con esa política. Para disgusto de las élites de la época, nombró como ministros jóvenes técnicos que no pertenecían a esa élite, sino que pertenecían a una clase media, como por ejemplo Julio Bañado Espinosa en el Ministerio de Justicia. Eso tensionó el ambiente político interno. Hoy día suena como ridículo, pero en el minuto sí. Obviamente hubo un aumento de la rivalidad política, las posiciones se atrincheraron de cierta manera, y el respeto a las autoridades, tanto de gobierno como de oposición, se perdió totalmente, se vio trastocado y sobrepasado por una prensa virulenta hacia los políticos y hacia la familia de los políticos. O sea, recuerda mucho lo que pasó antes del golpe de Estado de 1973. Es un poco el ambiente. Para los que somos viejos nos vamos a acordar, para los más jóvenes, métase un poquito, porque un ambiente súper, súper tenso, súper complejo, violento, de descalificaciones personales sumamente fuertes. Ahí vemos algunas caricaturas de la época que nos hablan de una virulencia que traspasa, ¿no es cierto?, incluso hasta la dignidad del mando. Balmaceda incorporó a su gabinete a militares, como el general José Velázquez, y eso provocó una politización de las Fuerzas Armadas, eso es algo que no puede pasar nunca en un país. El ejército tomó partido por el gobierno, porque sus grandes generales estaban en el gobierno, estaban con el gobierno, y la Armada tomó partido por el Congreso. Ya tenemos una división de las Fuerzas Armadas en ese minuto. Por otra parte, el Congreso responde a los emplazamientos de Balmaceda mediante una interpretación constitucional que permite someter a juicio del Congreso a los nombramientos de ministros y diplomáticos. O sea, todos los nombramientos de los ministros y los diplomáticos tenían que pasar por el visto bueno en el Congreso. Eso entraba, sin duda alguna, entraba cualquier actividad. O sea, si yo soy presidente y designo un ministro de salud y ese ministro tiene que ser autorizado por el Congreso, si no lo hacen, me deja a mí un problema. Entonces, empezó a haber una cantidad de componendas políticas, de arreglos políticos para arriba y para abajo, por eso que no me gusta la historia política. Bueno, ustedes entenderán que se pusieron miles de obstáculos para aprobar cualquier ley, ¿no es cierto? Y las interpelaciones, acusaciones constitucionales, por si les suena conocido, ¿no es cierto? A los ministros de Estado fueron cosas de todos los días, varios fueron destituidos, no decir nada mejor, ¿no es cierto? Y se dio paso a un pseudo parlamentarismo. Ya, no, tampoco voy a decir nada, no me voy a meter en eso. Y el 30 de mayo de 1890 se reformó el gabinete, nombrándose a don Enrique Salvador Sanfuentes ministro del Interior, un tremendo político. Sin embargo, la oposición parlamentaria, los conservadores y Partido Nacional, no aceptaron este nuevo gabinete, y para provocar el cambio en el gabinete, para provocar la caída de Salvador Sanfuentes, aplazaron la discusión de la ley de presupuesto de 1891. O sea, ¿usted quiere que yo le pase plata para su plan de programa de obras públicas de 1891? Perfecto, se la paso siempre cuando usted me saque a su ministro del Interior. Esa fue la posición, ¿ok? Resulta que Balmaceda no acepta eso, y como la ley no fue aprobada por el Parlamento, la ley del presupuesto de 1891 no fue aprobada por el Parlamento, Balmaceda hace efectiva la ley del año anterior, cosa que podía hacer sin ningún problema. ¿Ya? Esto, por supuesto, con todas las consabidas mañoserías, ¿no es cierto?, de mañas que se daban en las prácticas parlamentarias de la época, etc. Y además, el gobierno de Balmaceda había ingresado en ese mismo año una reforma a la Constitución que era liberar al Ejecutivo del control del Congreso de las Finanzas Públicas. O sea, la gestión de las finanzas públicas quedaba solamente bajo el arbitrio del gobierno de turno, y el legislativo no tenía nada que ver. O sea, le quitaba piso total al tema de los dineros del fisco, y el presidente quedaba en libertad de acción para hacer lo que se le diera la gana, sin un contrapeso político. ¿Ya? Entonces, él podía gastar en lo que se le ocurriera, y el poder legislativo no tenía pito que tocar. Eso no es correcto, porque siempre tiene que haber un balance de poderes en cualquier cosa. Bueno, a eso le sumamos que decreta que la ley de 1890 sea efectivo para 1891, y para la oposición esto fue un acto absolutamente unilateral de un presidente demasiado fuerte, que se excedió en su área de incumbencia con estas dos acciones, y el Congreso declara al presidente fuera de la ley porque estaba haciendo acciones unilaterales sin consultar a nadie y sin balance de poder. No voy a calificar nada porque no me corresponde. Como contrapartida, el gobierno clausura el Congreso Nacional el 11 de febrero, asumiendo el poder ejecutivo y legislativo en una sola mano. O sea, cierra el Congreso y el presidente queda con el poder ejecutivo y legislativo en él que manda. Convoca por un decreto a un Congreso Constituyente que sesiona a partir del día 15 de abril de 1891. En el fondo, amigos míos, cuando una persona, un líder, cualquiera que sea, tiene en su mano el poder, dos poderes del Estado, recordemos que los poderes del Estado son tres, ejecutivo, legislativo y judicial, tiene en mano dos poderes del Estado, pasa a ser un dictador. ¿Ok? Y con esto se da la condición, se da todo para que se dé comienzo a la Guerra Civil de 1891. Así que en la próxima entrega ya vamos a entrar en lo que es la Guerra Civil. Esto fue solamente el aperitivo. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.